proper parada. La Rambla Font de Canalet.
Sigue ese himno del Fútbol Club Barcelona, emperador del continente.
Messi para Iniesta, chut Iniesta, gol!
Encara Messi, gol!
Tardes, amics meus tots, socis, simpatitzants, parroquianos, todos de nuestro bar Canaletas. Hoy, lunes 18 de noviembre de 2024, celebramos la onomástica de San Odón de Cluny, San Patroclo de Colombiers, Santa Rosa Felipa Duchesne y, ojo, os juro que no me lo invento, mi favorito a partir de hoy, San Romacario de Constanza. No confundir con San Romacario de Sousa, que hoy hablaremos de él largo y tendido. También hoy celebramos el día de Mickey Mouse, el día de la sidra de manzana y el día europeo del uso prudente de antibióticos. Apasionante día. Antes de empezar, me vais a permitir que os cuente que un 18 de noviembre de 1996 se despedía del Camp Nou José Mari Vaquero, gran capitán del Dream Team. Lo hizo jugando ante el Real Valladolid y marcando el 4-0 en el minuto 56. Fue su último toque al balón como jugador blaugrana, ya que seguidamente fue sustituido y despedido con una atronadora ovación, que menos para el héroe de Kaiserslautern. Un 18 de noviembre de 2017 fallecía Malcolm Young, virtuoso de la guitarra y líder de AC/DC junto a su hermano Angus. También un 18 de noviembre de 1962 nacía Kirk Hammett, guitarrista de Metallica, quizás no tan virtuoso, pero también historia de la música. Un 18 de noviembre de 1978 nacía en Ciudad de México Maribel Guadalupe Domínguez, más conocida como Marigol. ¿Tú te acuerdas de Marigol? Uno de los primeros fichajes mediáticos del FC Barcelona femenino. En las dos temporadas en las que estuvo con nosotros jugó 32 partidos y marcó 17 goles. También un 18 de noviembre de 1307 en Suiza, Guillermo Tell, debido a circunstancias que ahora no tenemos tiempo de analizar, se vio obligado a colocar una manzana encima de la cabeza de su hijo y disparó una flecha a una distancia de 100 pasos. Aunque había más tensión en el ambiente que en el Camp Nou cuando Lewandowski empieza a hacer paradiñas para tirar un penalti, el bueno de Guillermo acertó a la manzana y pum, final feliz. Un 18 de noviembre de 2003, Mundo Deportivo lanzaba una de las mejores portadas de su historia. Messi, el crack que viene. El argentino había debutado en un amistoso contra el Oporto con solo 16 años y ahí la acertaron, que es algo que no suele suceder. Un 18 de noviembre, pero de 2011, se lanzó la primera versión de Minecraft, un videojuego que ha destrozado más vidas que el fentanilo, también debido a su adicción. Un 18 de noviembre de 1940 nacía Eladio Silvestre, quien jugó 428 partidos oficiales con el FC Barcelona de 1962 a 1972. Llegó a ser capitán del equipo y formó una temida defensa junto a Benítez y Gallego. Es importante conocer nuestra historia y a los jugadores que formaron parte de ella. Luego hablaremos de ello. Y sin más, empezamos con el equipo habitual, con Donari Mayol, con tu camiseta de Costa d'Ivori.
Costa d'Ivori, Costa de Marfil. Que por cierto, el otro día, la anécdota, estaba en el gimnasio este verano con esta camiseta que me la puse. Y había un negro de 2x2 en la parte de las pesas, pero todo músculo, que el tío estuvo así de que se le cayeran las lágrimas literalmente cuando me vio entrar. Paró, soltó las pesas, viene casi me da un abrazo, Cote d'Ivoire, y tal, el tío no sabía, no habla español. Y bueno, casi me abraza, el tío emocionadísimo, macho.
Sí, sí, claro. Guapísimo el detalle del de esto, el
león.
Coño, el sí, sí, no es. Tiene que lleva como colmillo de marfil, ¿no? De ahí sí, de Costa de Marfil. No sé qué ni. Muy guapo, tío.
Sí,
muy guapo.
Sí, claro. Sí. Muy guapa. Me costó encontrarla esta, pero bueno, al final.
Martin Sens.
Me jode porque nuevamente de toda la entrevista que haces, lo único que pillo hoy ha sido lo de Minecraft. Y me jode, porque el resto de jugadores.
Hombre, digo, en 1307 bueno, no habías nacido, ¿no?
No.
Bueno, el Adio yo la verdad tampoco lo conocía, lo he visto en la web de jugador del Fútbol Club Barcelona. Hemos mirado, luego lo mencionaremos, sale en el libro del que vamos a hablar luego. Y bueno, está Ángel ahí, encargado de la grabación. Ha venido un oyente, David. ¿Qué tal, David?
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Estamos contentos. Bueno, hombre, hiciste un llamamiento.
Hicimos un llamamiento y la primera semana hemos tenido un oyente que quería oírnos y vernos.
No cabemos mucho.
Y nada, invitamos. No cabemos más, sinceramente, porque el estudio es el que es. Y tal, a poder ser, venir delgaditos y finitos, porque la verdad que no se cabe. Pero bueno, encantado de si alguien quiere venir, ya lo sabe.
A Neopon también. Y a Neo Néstor, que le agradecemos el esfuerzo. Sustitución de Merck. Porque está malito y se ha quedado, ¿eh?
Bueno, esté bien, aguantaremos. Jugar infiltrado.
No diremos nada del, sí, del Barbastro hoy.
Nada. De San Andreu y del Europa.
Pues va muy mal, está
del Europa.
Lo miré, ¿sí? Sabiendo que venías y está en descenso.
Ya lo sé, ya.
Sí, sí. No sé. Bueno.
¿Puede ser el primer podcast en España que se hace con un perro en la mesa?
Se habrá hecho antes.
Porque yo
se
no
habrá
sé.
Hecho antes.
Sí, ahora mismo pues puede haber otro.
No es un perro, es un peluche.
No, es un peluche. Sí, 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 aquí
es
vaya.
Es un peluche.
No, se le echa incluso algo, podría decir, pero bueno.
Hoy, antes de empezar, si me dejáis, ha habido Twitter, que se está yendo un montón de gente. Pues sí, estábamos comentando esta semana, estamos perdiendo un montón de seguidores.
Mundo,
tal,
sí, sí.
Y está Jordi Cruz, no sé si os sabéis quién es el chaval que hacía...
El Art Attack.
El Art Attack,
sí.
¿No? Está en Twitter y salía con un muñeco.
Hostia, lo he visto.
Y alguien se ha reído de él, como no sé qué, es que la gente de tu edad que tiene esta... No te avergüenza salir con un peluche, no sé qué. Y él te ha dicho...
No es un peluche.
No es un peluche. Y ha dicho otro. ¿Y qué es? Y ha dicho, mi polla del revés. Y digo, hostia, sí. Vale la pena quedarse en Twitter.
Bueno.
Todavía.
A ver, yo creo que los... No, tú no sé. Mark y yo, de momento, nos hemos ido también a Blue Sky. Pero no vamos a dejar Twitter porque
no.
Uno tiene que estar en,
sí, de momento,
en esa red de...
Pero es verdad que están haciendo cosas feas porque directamente yo creo que han lanzado un algoritmo que te quita seguidores.
A saco, sí, sí.
Y no es limpieza de bots.
No.
Pero bueno. En fin,
pues venga,
nos vamos con la gallina de piel. A ver, Néstor, un último esfuerzo.
Yo me pongo gallina de piao.
Bueno, ahora lo hablábamos, mi gallina de piel va para el Europa San Andreu de ayer. Sé que es algo que quizá fuera de Barcelona, sí. Cataluña, ¿no?
Explícalo un poco.
No se entiende mucho, pero...
Salió en el chiringuito, ¿eh?
Bueno, por la valla. O por...
Sí, por la valla, claro.
No, pero digo porque, bueno, si fuera de aquí no se entiende mucho, es supongo que el otro derbi de Barcelona, que realmente es el derbi de Barcelona, porque es que es una pasada la de gente que mueve este partido. 3-5. Y se paró el partido porque una de las vallas cedió y tuvieron que suspenderlo. Pero es que el partido en sí fue una locura. Al descanso 3-4, se paró el partido con 3-3 en el minuto 45 por un mechero. Se reanudó, se metió el 3-4. Y por el 3-5 fue después de... O sea, empezó el segundo tiempo, meten el 3-5 y se cae la valla. Pero si no se llega a caer la valla, ese partido, yo no sé cómo hubiera acabado porque... Es una pena, en lo futbolísticamente hablando, que se suspenda el partido. No se podía seguir porque no había valla. Pero fue una locura. Y esto te lo hace el Wigan contra el Birmingham y da la vuelta al mundo. El tifo que saca el San Andreu de visitante.
Van 500 tíos, creo, ¿no?
Sí, es una pasada, pero una pasada. Y además los vídeos por ahí cortando la calle con bengalas, que al final estás jugando
Hombre, lo que sería cuarta división. No sé si visteis el B. ¿Dónde jugaba el B? En
Amorebieta.
¿Viste del campo de la Amorebieta?
Sí.
Que no había la gente de pie al lado de la línea. O sea, que un campo vaya muy justito. Yo no sé ni cómo es admisible ese campo para segunda. Pues compararlo con el campo San Andreu, que te meten 5 o 6 mil personas. Sí, sí. Dos barriadas de Barcelona de cuarta división.
Muy chulo, muy chulo.
Y que
muy
está
chulo.
Muy chulo. Sí,
es una pasada. Sí, si no sabéis de qué va, yo qué sé, si podéis ver el resumen, aunque sea el resumen del partido, es una locura. Muy guapo.
Ari...
Bueno, yo como gallina de piel, vamos a decir que, no sé cómo decirlo, creo que estoy bastante conforme con la tranquilidad que se respira en el club, básicamente por los resultados que cosecha el equipo, ¿no? Hoy ha sacado la gente de Somunclam una nota y creo que tienen razón, pero creo que sinceramente la oposición se equivoca porque es un club que cuando el balón entra, sinceramente tienes que meterte en la cueva, ¿no? Y no sé si van a coger el papel de tocar los huevos permanentemente, cosa que Fon no hace, ni, bueno, Siria, no sé si es Siria, no, no es nada, ¿vale? Pero bueno, Siria o lo que fuera, ¿no? O tal, si esta gente de Somun Clan van a coger la bandera de tocarle las narices al presi, ¿no? Cosa que, por un lado, me parece bien, por otro lado, cuando la situación del equipo va como va, pues yo creo que es mejor para todos guardarte un poco. Y ya está, ¿no? Entonces, me parece bien que el club ahora mismo sea, vamos a decir, una balsa de aceite en general, más allá de la incertidumbre de volver al Nou Camp, pero por otro lado no tengo nada que decir que haya una plataforma que saque a una nota, no puedo decirle que no lo haga, me parece bien, pidiendo explicaciones al presidente sobre un viaje a Mongolia que no pinta nada.
Explicaciones de... O sea, que haya transparencia en el club yo creo que es fundamental. Otra cosa es... O sea, desestabilizar, no sé. Yo la verdad, cuando he visto que ponías que tu gallina era tranquila en el club, he pensado, ya verás, como de aquí a que empiece el programa,
pasa algo.
Se cae una columna del Camp Nou o yo qué sé, o se rompe la crisma.
No, a ver, yo tampoco no le daría mucho vuelo a esto, ¿no? Pero es decir, ver, pero, si tú quieres
sí
tener...
Si quieres dos seas tranquilos, que se agradece. Sí.
Se agradece
de vez
decir,
en cuando.
La tranquilidad, y ahora que el equipo gana, dices, entonces... ¿Tú crees, desde el punto de vista de un precandidato, sacar esta nota ahora de Mongolia? Que tienen razón, repito, pero esto que lo pregunte Joan por decir algo, que es un tipo que está en Twitter, pero que no es decir que no se postula nada, de puta madre. Ahora, que no sé, que lo saque esta gente. A mí me parece muy bien, pero creo que de cara a ellos les perjudica más que les beneficia.
Es que además esto es como política, quiero decir. El que le gusta la Porta le parecerá genial que esté en Mongolia... y que vaya con no sé qué del club. Y al que no, pues le parecerá fatal. Y al final, lo que hay un punto medio que es la verdad, que es como, por si va a representar al Barça, ¿por qué dicen que no? Sí. Que no sé, bueno, en fin. Mi gallina de piel me va a ayudar nuestra azafata Janine.
Ángel, ¿confirmas que se ve bien ahora mismo? Porque lo voy a abrir y todo.
Estuve el otro día en la presentación del libro de Xavi Duixan, 125 anys de futbol blaugrana.
Mira, este mismo.
Y bueno, nos dedicó dos libros, uno a Ari, que no pudo asistir, y otro a mí. Una delicia de presentación, estaba Frederic Porta, que la verdad es un sabio blaugrana y sabe todo. Y la verdad es que me sentí un poco mal, en plan, hostia, es que es importante conocer la historia de nuestro club, porque además se repite, y además la solución siempre es la misma, que ya sabemos, pero a veces se nos olvida. Pero bueno, el libro es alucinante, es un regalo bestial para esta Navidad. Y por ejemplo sale Eladio, que es el jugador del que hablábamos antes, porque creo que hay 125 retratos. Salen jugadoras del femenino, salen entrenadores, salen equipos completos de los más míticos. Bueno, una maravilla, o lo recomiendo encarecidamente.
Yo sí me deja decirle a Xavi que gracias, lamentablemente no pude asistir. El libro es bastante mejor de lo que me esperaba.
No, la edición es una locura.
La edición es una maravilla de verlo, solamente para tenerlo y guardarlo, me parece una locura. En fin, toda la impresión, los nombres, los dibujos, está muy chulo. Y la verdad que enhorabuena. Y no sé el club qué papel ha jugado aquí, no veo el escudo. Espero que no sean tan tontos de no darle valor a libros de este tipo, porque me parece una auténtica maravilla.
Sí, porque
y seguro que está hecho desde el máximo cariño.
Se presentó
al club
allí en Ona Llibres, que es muy bien, una mente muy familiar de los pocos que fueron, pues bueno, gente muy loca de Barça. Pero yo creo que el club, cosas así, debería... El área social, yo creo que está para eso.
Totalmente.
Este libro se tiene que presentar en el auditori.
Como mínimo darle un vuelo, porque si no está el escudo y tal, es porque seguramente igual no ha conseguido algún derecho, alguna cosa que me parece absurdo.
No sé si es tema editorial, pero bueno.
Está muy bien.
El libro, de verdad, se puede comprar en lacapona.coop. Y os lo recomiendo para regalar, porque es
está muy bien,
una maravilla. Y nada, pues vamos con motivos de cese.
Bueno, mi motivo de esta semana, bueno, como como ha habido parón de selecciones y tal, estuve viendo que se han jugado la ida de los cuartos de final de la Liga de las Naciones de la CONCACAF, que es algo que me importa entre cero o nada, pero se jugó el Honduras-México, partido que ganó Honduras 2, México 0. Buah. Yo siempre he dicho que a mí Javier Aguirre es un entrenador que me flipa, y al acabar el partido, bueno, fue a saludar al entrenador rival y le tiraron un latazo en la cabeza que le da de lleno y le abre un brechote impresionante. Y el tío, lejos de irse al pueblo, sigue con toda la cabeza llena de sangre, sigue saludando a los rivales y se pira. Y digo, ¿cómo de tonto tienes que ser para ganar 2-0 y aún así tirarle una lata al entrenador rival?
Puro macho, Aguirre.
Sí,
no, digo, me joda, pero... mi amigo.
No sé, a mí las ruedas de prensa.
La imagen del médico intentando curar y él chorreando y sí, pasando de todo, y el otro, ven aquí, tal, ¿no? como si fuera mi madre.
El tío le dice, no, y hace así, y dice, tía, vámonos para adentro. No sé, tío, fue como, joder, se han ganado 2-0.
Es un personaje.
¿Qué haces ahora tirando una
lata? Yo creo
lata?
Que lo del botellazo es lo de menos, teniendo en cuenta que tiene que volver a México, sí, y sí, que en México odian a los hondureños.
Sí, sí.
Y por lo que sea, siempre se creen que tienen mucho mejor equipo del que tienen. Sí. Y bueno, ahí es uno de sus problemas. Bueno, le mandamos un saludo al bueno de
Don Javier.
Javier. Vale, voy yo con el mío. Bueno, va ligado a un tuit que hice ayer, que es Cerf, seguramente te dolerá lo que digo, pero que es el final, llega a la conclusión, cuánto daño hizo Andrés Montes. Porque estoy hasta los huevos de este... Es decir, yo puedo entender que tú, para atraer a una audiencia que madruga y que a las 4 de la mañana está en casa viendo Golden State Warriors contra Cleveland Cavaliers, y van 77-84 y te estás durmiendo, el tío empieza a pegar chillido, chocolate blanco, no te ganes, vale, está bien. Pero que esto lo hayan copiado y lo hayan traído y lo hagan aquí en un partido de la CB a las 6 de la tarde, me raya la cabeza, los gritos, las tonterías y tal, ¿no? Es muy a favor de retransmisiones normales. Normales son como las que hacen el fútbol.
José Ángel de la casa.
No, como cualquier... Como el fútbol, tío, ¿no? Ahí está Messi, el enano, no sé qué. No, ¿verdad que no? O el otro. Tal, aquí, el monstruo de las galletas. No sé qué. No, tío, no.
O sea, lo intentó con el fútbol,
es que
también.
Yo creo que más que el estilo es quien lo hace.
Claro. Exactamente.
O sea, si lo haces... Primero, tienes que tener carisma y hacerlo, exacto, bien.
Pero esto con un tío de la NBA que mide 2 metros y le llamarle el basurero, no sé qué.
Sí,
pero,
que está a 12.000 kilómetros.
Pero yo qué sé, tío. Aquí no sé. No, a mí es que no lo sé. No me mola nada, tío. Me
acuerdo
raya.
Un partido con Alemania, jugaba Mertesacker. Y le dijo, tú imagínate que te llega la hija y te dice, este es mi novio, se llama Mertesacker. Bueno, vale, Andrés.
Bueno, pero no va contra Andrés Montes. Claro, yo estaba,
no, claro,
estaba
no,
aquí
no,
a la expectativa.
No va contra Andrés. Sí, Andrés.
Va por los que lo imitan.
Va por lo que lo imitan. Para que imiten un partido del Lleida con el Breogán. ¿Sabes? Dice, sí. No hace falta.
Mira, hablando de la tranquilidad en el club. Hablando de la tranquilidad del club, me dice mi amigo Diego que le acaban de dar un pisotón en la rodilla a Pedri.
Y ha fallado un penalti.
¿Quién?
Pedri.
¿Pedri?
Sí, sí.
¿Lo ha chutado él?
Sí, sí, lo ha chutado él. Supongo que el rebote era metido ya de mi Pino, porque es en el mismo minuto.
Bueno, pues yo voy con mi tío de cese. Bueno, son un par, pero muy rápido. Sprint, no sé si habéis oído hablar de él, como sí, buenos boomers. algunos no. ¿Tú sí que lo conocías?
Sí.
Porque es joven, sí, joder. ¿Tú conocías a Sprint?
Sí, por el Minecraft. No es mentira, ¿eh?
No, es verdad.
Bueno, pues este tío, supongo que ya a estas alturas todo el mundo lo sabe, pero debutó en Primera División. Entrenó con el equipo de Primera División, de Deportivo Riestra. Y, bueno, pues aparte fue ridiculísimo porque le dieron a elegir al entrenador el Ogro Fabiani, que si no sabéis quién es, buscadlo en YouTube y os reiréis. Un jugadorazo, pero bueno, el tío más gordo que he visto yo en Primera División. Y el entrenador entonces le dieron a elegir, ¿qué quieres, que juegue al principio o al final? Y dijo, al principio, total que salió.
Un minuto y medio.
Mandó, sacaron ellos, mandaron que uno de los jugadores le diera una patada al rival. Pararon el partido y lo cambiaron. Y el notas este salió aplaudiendo. O sea, mongolada. O sea, tú que eres más joven, ¿te parece una mongolada?
Sí, claro.
No, no, pero es que hay mucha gente que, digo, es que yo no sé si es un choque generacional, pero esto me parece un insulto al fútbol, tío.
Ese partido se pusieron en la como publicidad su marca, entre comillas, pero claro, al final no dejas de perder un cambio en el minuto uno. O sea, pierdes una ventana de cambio en el minuto
que
uno.
Que juega contra el líder, contra juega el contra el Vélez Sarsfield, que era como si juega el Leganés contra el Madrid y el Madrid va líder y juega y va, y el primer minuto.
Sí. Aún así empataron, ¿eh?
Sí, sí, empataron, sí, a uno. Empataron. Pero bueno.
Pero sí, sí, tontísimo.
Bastante lamentable. Y luego la gente lo dice, uy, ¿qué culpa tiene él?
¿Cómo? Toda.
¿Toda? Es que el argumento para defenderle es, ¿qué culpa tiene él? Coño, que le han puesto una pistola en la cabeza. No me jodas. Y otro muy rápido, otro momento de cese, porque luego lo vamos a hablar. Ninguna de las tres canciones finalistas del 25 años del Barça me emociona. Bueno. Y eso me entristece. Pero bueno, luego lo hablamos. Luego lo hablamos. Vámonos a Dato o Barbarie. ¿Has trabajado o no?
Sí.
Has hecho deberes.
Dato o Barbarie.
Bueno, como la actualidad es lo que manda y se ha jugado el clásico femenino, que antes de nada lo digo por aquí porque sí que es cierto que yo siempre había llamado el clásico y gente que sigue mucho el femenino me ha dicho, no llaméis al Barça Madrid clásico femenino porque no es clásico femenino, el clásico femenino es Barça Atlético de Madrid. El Madrid lleva 4 años, no puede ser un clásico. Pues bueno, pues el tono me
cierto.
A partir de aquí, como siempre que juegan, pues tengo que sacar la portada de Marca, que aún no me habéis desbloqueado, en la que el fútbol femenino entraba en otra dimensión.
Y ha entrado.
Pero es el lo más retuiteado de la historia. La portada esa.
Es que, bueno.
Pero es que ha entrado en otra dimensión.
Sí.
¿Cuánto al Madrid ha perdido 15 partidos seguidos con un rival en algo?
Sí, sí. Entonces, bueno, sumamos a los datos que ya habíamos dado anteriormente. 15 partidos, 15 victorias para el Barça, 0 empates, 0 victorias para Madrid, 68 goles a favor del Barça, 7 a favor del Madrid. Es locura absoluta. Y como esto se quedaba muy corto para el dato, hubo algo que pasó en el partido, que es que Alexia Putellas superó a Luis Suárez como tercera máxima goles. Bueno, no sé decir máxima, pero sí, tercera futbolista de la historia del Barça con más goles. Entonces he ido a mirar quiénes son los 5 primeros, cuántos goles llevan y cuántos partidos jugaron para ver más o menos a cuánto va el ratio de gol por partido de los 5. Entonces, empezando por abajo, antes de nada digo que hay 2, que son Kubala y César Rodríguez, que claro, jugaron en blanco y negro y muy atrás. Y la propia web del Barça pone goles en partidos oficiales y goles en partidos no oficiales. Entonces he cogido solo los que son oficiales, que son los que marca el Barça, como estos son los de verdad. Los otros entiendo que deberían ser, no sé si amistosos o partidos que no computaban.
Mira, eso, de eso se habló en la presentación del libro.
¿Y qué?
Muchos son amistosos, lo que pasa es que en esas épocas eran a veces más importantes. Era más importante que viniera el mejor equipo húngaro, claro, de la época a jugar aquí a Barcelona.
A nivel taquilla también.
Que a lo mejor un partido contra el Unión de Irún.
Pero bueno, como ellos mismos en la propia web del Barça te lo separan, sí, sí, digo, sí, pues lo hago así. Que aún así está bien, porque es lo que a mí César Rodríguez me suena que tenía 234 y es lo que te pone que tiene en la web del Barça. Luego te pone, sí, no, sí, oficiales, 50 y pico más, no os he contado. Entonces, Ladislao Kubala, 194 goles. En 256 partidos. Sale a 0,75 por partido, que es una burrada. Es el segundo que más tiene. Cuarto, Luis Suárez, porque la ha superado Alexia Putellas. 198 goles en 284. Sale a 0,69. Alexia Putellas con 199 en 437 partidos. Sale a 0,45. Ha jugado muchísimos partidos Alexia Putellas.
Sí, sí, ya muchos.
Muchísimos
partidos,
¿eh? El segundo es César Rodríguez, 234 en 356, sale a 0,65. Y el primero, que es que no tiene ningún tipo de sentido, es Leo Messi, 672 goles en 778, sale a 0,86 goles por partido. Lo de mantener un gol por partido durante 700 partidos es una locura. No tiene ningún sentido.
Lo peor es que no marcó más porque no quiso.
Sí, porque dio
porque muy buenas asistencias. Esas veces que decía, va, chútate el penalti, va.
Y asistencias que daba.
Me regateo a todos y te la doy a ti para que la metas, que estás triste.
Sí, pero es que lo mejor del récord de Messi es que César, el récord de César duró más de 50 años. Es decir, tú te estás 50 años con César, que era un jugador español de León, ¿no? De los años 50, Y se tiró un récord de 234. Y fijaros que en esta lista ni está Eto'o, ni no está Rivaldo, ni está Kluivert, son jugadores de 100, ni Stoikov.
También para acabar de ver la importancia, habría que ver el porcentaje de goles marcados. Porque claro, a lo mejor en la época de César se marcaban más goles, porque los partidos se ganan 5-3.
Sí. También.
Sí, claro, hay mucha gente que decía que claro, que lo de Alexia no tiene tanto mérito porque se quedan todos los partidos 10-0. Claro. Bueno, ven tú y mete 200.
Pero es que
ves tú y mete 200 goles.
Romper un récord de 50 años multiplicándolo por 3.
Sí, sí, es una pasada.
Es como si coges ahora el 100 metros masculino
y lo rebajas a 5 segundos.
El 100 metros femenino, que es el de Florence Griffith, que dice 10-49, hará 30 años que cuando se vio dice esto, es imbatible. Y salga una pájara ahora y haga 10-14. Dices, una locura.
Y yo creo que Alexia acabará superando lo tiene a 35 goles.
Sí, nos alegra mucho que aquí, la verdad, yo tenía dudas.
Ahora, también es verdad que
y a recuperar el nivel.
Sí, sí, claro.
El contexto que decías tú con Alexia, cada partido es 8-0, claro. Sí, esto, también es más fácil, claro.
No, creo que la superará. Y María, cierta ilusión que fuese primero Messi y segundo Alexia. Yo solo por decir, bueno, pues ya que le estamos dando tanta importancia al femenino, que se lo merece, decir, vale, primero uno y la segunda es Alexia. Uh-huh.
Bueno. Muy bien.
Y vamos al femenino, si queréis. Hablamos de...
¿Ya está?
Sí, sí.
Ah, vale. Entonces no has hecho esto.
No.
No, es un error mío. Es que como lo dijo la... ¿Te acuerdas que
sí,
lo dijo la...
Pero como salió lo de Alexia, dije, tiro esto y esto me espero la semana que viene.
Tírale ahí.
A la tertulia.
Bueno, pues la suerte que no había fútbol de primera división, pero la mala suerte para Florentino de que se jugó el clásico y entonces tuvo más repercusión de la que hubiera tenido si hubiera habido jornada de liga. Y pues mucha gente pudo ver el baño tremendo, otro más. Cada año van gastando dinero y diciendo ay, este año es cerca, pues no. Ari, ¿tú lo viste?
Cervantes, déjame decir una cosa que no hemos dicho al principio. Hoy, como no hay jornada de liga y tal, vamos a hacer una tertulia muy corta, básicamente con el femenino y algo más, el himno y tal, 10 minutos. Y luego pues haremos lo que hemos comunicado ya en Twitter esta tarde, que es un especial brasileños del Barça, donde analizaremos las figuras, ¿vale? De Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Neymar y Romario, ¿vale? Donde ya hablaremos de ellos profundamente, ¿vale? Para que un poco la gente lo sepa. Yendo a la tertulia, sí, yo lo vi el partido. A mí me parece el mejor partido con muchísima diferencia del Barça de Pere Romeu, que no me estaba gustando. Incluso las victorias del otro día... de 7-0 contra el San Polten. Nada, o sea, equipo, yo no lo veo fino, no lo he visto en ningún momento de la temporada, lo he visto suelto, más allá de las victorias de 0-1, ¿no? O me recuerdo que fue en Sevilla, 0-2, en fin. Y el otro día sí que vi, realmente, me duele por Kira Walsh, porque me parece que, bueno, pues alguna de las cuatro, una tenía que pillar, Peringar, para poner la tripleta arriba con Claudio Pina a la izquierda. Y la verdad que creo que es el mejor partido de la era Romeu, donde la primera parte se le pudieron meter 0-7 o 0-8.
Fácil.
Luego la segunda parte se bajó un poco ya el pistón y acabamos con el golazo de Alexia para la rúbrica, ¿no? También digo, yo sé que es muy impopular ciertas cosas todavía el femenino, todavía no podemos decir lo que pensamos.
Dilo,
¿vale?
Y acabamos hoy aquí y ya está.
No. Yo soy de los que... No públicamente, pues repito que es muy impopular, pero muy dentro de mí pensaba que Alexia la veía muy exjugadora. La veo muy pesadita, la veo muy, muy lenta en todos sus movimientos, más allá que tenga una clase tan descomunal que con 40 años pueda jugar como está haciendo ahora, ¿no? Pero yo la veía fuera de punto desde hace muchos, fuera de la lesión.
Bueno, desde la lesión,
sí. Y el otro día, aprovecho, digo, esto es un poco para contextualizar mi opinión, es que vi la mejor Alexia con mucha diferencia de incluso algo parecido, y espero que sea un inicio de algo, previa a la lesión. La vi mucho más rápida, no, evidentemente no es una bala, no es Hansen, pero la vi más rápida y la vi más suelta y no tan estática como en los últimos tiempos, ¿no? Con lo cual, la combinación de un partidazo con Alexia en su máximo o en un gran nivel, pues te llevaba a volver a golear, ¿no?
Yo bastante de acuerdo. O sea, sí que se decía que las cosas como son, el inicio de temporada del Barça femenino no estaba siendo el mejor, y aunque solo llevamos una derrota, la del City, habíamos llegado al descanso 0-0 en varios partidos, incluso
0-1,
fuimos por detrás.
2-2.
Sí, verdad, 2 fuimos por detrás, que claro, que no, luego acaba, bueno, como lo normal es que quedes 8-0, esto te sorprende, pero bueno, joder, también a lo mejor es que está subiendo un poquito
el
nivel.
Que tampoco debe ser fácil.
No, claro.
Jugar cuando ganas siempre 8-0, sí, sí. Quiero decir.
Sí, sí.
¿Cómo salir ahí a morder? Es que debe ser complicado.
Sí, pero yo creo que
motivarse en liga.
Este partido, es que yo que sé, coincido en todo lo que ha dicho, es que fue, pues eso, si llegas a meter las 4 claras que te quita Minsa, vas 0-7 al descanso, y no hubiera sido una locura irse 0-7 al descanso. Y no estás alma. Que es alma de extremo, no de delantero al centro. Es alma de extremo, es fundamental, es que es, en este Barça.
No sé. Yo me quedo con dos jugadas para la gente, que todavía hay muchísimo que dice el fútbol femenino, ni el fútbol, ni no sé qué, no sé cuánto. Que yo también quiero hacer una reflexión luego. Pero bueno, las dos jugadas son el gol del cuarto. Que me está yo... ya gritando en plan, pero pásale, porque ya no me pasa, o sea, pasa perfecta. Y digo, hostia, ¿qué hace? ¿No llega? No. Digo, hostia, se va a picar.
Y con el exterior.
Es una o sea, ese gol, si te gusta el fútbol, sí. El mongólico de Maldini que dice no es fútbol femenino, ese gol lo vas a ver en un Honduras,
ese gol,
Papúa Nueva Guinea.
Ese gol, Cerf, luego cuando hablemos de los 5 brasileños, voy a hacer una mención. Algo parecido, para mí superado, es ese gol llevado al extremo, lo metió un jugador del Barça, de esos brasileños. Luego os diré qué gol y quién es.
Y la otra jugada es un tackle de Mapi León.
Buah, por la banda.
Bestial, que se la queda.
Pero bestial.
Y se la queda.
La repite y es limpia, 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 limpia. Y dices, tío, si te gusta el fútbol, te tienes que gustar esto. Y mi reflexión es, que ya lo he hecho varias veces, yo... lo reconozco y no pasa nada. Yo no disfruto igual una victoria del femenino que del masculino. Pero. Porque. Pues tengo una edad y. O sea, yo me puedo alegrar mucho de una Champions del femenino y me alegro mucho que le metamos 4 al Madrid. Y he ido bastantes veces al campo y tal, pero. No tiene la tradición de haberlo vivido. Pero muchísima gente, mucho más joven, sí. Y eso es súper importante, esto que están haciendo, este legado que se está creando, es importantísimo.
Es que yo creo, si os fijáis, lo he dicho alguna vez, la grada, incluso en el propio Di Stéfano, la cantidad de gente que hay del Barça es acojonante. Barça. ¿Por qué? Porque el Barça es aquello de quien pega primero pega dos veces. El Barça, para mí, en el fútbol femenino, es lo que es el Real Madrid al masculino. Es decir, es el equipo de la gran parte de españolas, no digo españoles, españolas. Entonces, yo creo que hay las niñas de que les gusta el fútbol y quieren jugar y tal, su referencia es el Barcelona.
Eso es una jugada maestra.
Es una jugada maestra a nivel marketingiano, a nivel estratégico, es decir, voy a un target que no existe, sí que existe, pero niñas de 14 años tampoco hay tantas, y voy a buscar ese target. Es decir, y a nivel... Ahora, bueno, no sé, el Madrid pues no, o no lo ha tenido en cuenta, o pasa de ese target,
o
le suda la polla porque conceptualmente y en su afición no cala esto, no. Porque al final, como digo yo, ellos ven bolleras y ven cosas raras, ¿vale? Pero si tú ves el deporte como tal, dices, joder, el Barça lo ha hecho de coña, tío. Vas a buscar un target determinado, que son todas las niñas en general, de España, de Europa, y te das cuenta que vas viendo a Madrid, el campo es tuyo. Yo no digo cuando juegan esos partidos en Butarque, a veces en Leganés y tal, que el campo es 100%, bueno, 100% no, pero 80% es del Barcelona.
Claro, es que
y además, si se ve que les importa poco, porque no tiene ningún sentido que Toril siga siendo entrenador de Madrid.
Es
o
que
sea,
esa es
Toril
la
sigue siendo entrenador de Madrid.
Pero un respeto a Toril, que se vistió como Dios manda para ver al Barça. El tío, como cuando va, yo creo que allí a misa, el tío se puso el traje de misa de 12.
¿De portera?
No viste cómo salió de...
misa.
No. De misa de 12. En dos partidos son 12, ¿no? No, pero el tío iba de Ancelotti, lo viste todo impecable y tal, igual de hombre, que va a ver al Barça, hay que ponerse chaqueta.
El año pasado, ridículos pantos son la Champions. Y este año, pues.
Bueno, el otro día que gana, que parecía que ganaron 7-0, que salió hasta en el telediario.
Sí, pero luego no, también de la hostia de realidad, y no estáis al nivel.
No, pero bueno, creo que al final, no, como le he dicho, no tienen ninguna presión. Al final, creo que su afición, yo ando cuando decía, cuando el Madrid ve bolleras, digo, no el equipo, no la institución, pero todos los madridistas de la banderita de Twitter, los comentarios son tremendos, ¿no?
Sí.
Con lo cual, ellos presión no tienen ninguna, es decir, está fuera de su mente. En fin, bueno.
Hay un tema que,
el tema de la semanita, o el tema friki de la semana,
que es el 125 aniversario, que a mí me parece importantísimo, sobre todo porque no vamos a vivir mucho más que 150, espero que sí,
ninguno más.
Pero el 175 ya no.
Igual, no. Espero que sí, tío.
Ángel, no sé. Ángel, no. Néstor, no creo que vea ni el 150 con la pinta que tiene ahora mismo.
El 130 tampoco.
Y bueno, tú igual tienes 75.
Ya tendré.
¿Cuántos tienes ahora?
32, tío.
82. Bueno, tú igual sí.
Igual sí, pero nosotros.
No, bueno, no. Y si lo vivimos, no nos enteraremos.
Nos cagaremos, nos cagaremos encima. O sea, tampoco vale la pena. Nada, nada.
Entonces, joder, pues a mí me hace ilusión que todo sea guay. Y claro, todo, yo creo que al menos yo tenía en mente el himno del centenario Celta. De Zetangana.
Pero sí, Zetangana.
Dejadme ver, exactamente esto, ¿para qué es? Porque yo no lo sé. ¿Esto es que es el himno que van a poner en todos los partidos durante un año? ¿Es un himno que pondrán de vez
en
cuando?
Durante un tiempo,
pero,
porque, por ejemplo...
Pero es un himno que sonará en el campo.
El Sevilla lo pone, el del arrebato.
Sí, ya se ha quedado fijo, ¿no?
Ya, pero no, ellos tienen su himno. Entiendo que ese no es su himno.
Yo creo que cantan ese, ¿eh?
Pero toda la vida,
yo creo que lo cantan, pero no sé si el otro lo ponen antes. La verdad no sé. Y el del Celta...
Es una pasada.
Yo escuché el del Celta y me he emocionado y no soy del Celta.
Es una pasada.
Es una locura. Y he escuchado. Entonces yo creo que han querido hacer algo así, ¿no? Hay uno que es una copia del principio, del Celta.
No sé cuál es. No te puedo ayudar mucho.
Pero bueno, no vamos a poner las canciones por temas de derechos y tal, que no nos quiten el programa. Pero bueno, yo creo que la gente del Barça ya las ha escuchado. Los que somos socios,
yo ya he votado.
Podemos votar. ¿Ya has votado? Sí. Creo que los tres habremos votado a la misma, ¿no?
Yo he votado al Scutal Pit. Sí. En la primera.
And Protegéis al Core, pero joder, mal año para hacerlo, porque el escudo está aquí, no sé dónde tiene la peña del Core.
A mí, te voy a dar mi opinión de las tres. Por descarte, la tercera, que es del Brasol.
La del Marisel.
Sí, que es el del Guinovart, que parece un cántico del Marisel, un musical. Es bonita, pero no creo que en eso no es lo que hay. La de Un Sentiment creo que empieza bien, pero luego el estribillo a la vuelta me parece muy mala, el Barça, y luego meten...
es que como tiene cantiquito...
No, pero es que es muy forzado, y luego meten el Ale Ale en calzador y hacen un pupurri que al final acaban cagando, y por lo tanto, y en cambio yo la de la Scutal Pit es la que la encuentro sin ser perfecta y tal y cual, pero es la más redonda.
Creo que a todas les falta una vuelta o dos o tres.
Bueno,
¿no te das cuenta de que han entrado y han dicho ChatGPT, méteme un cántico, un no sé qué, la palabra Scut, y la otra ha dicho méteme la palabra no sé qué?
Esto se lo han dado.
La de la Scutal Pit a mí me gusta mucho, muchos trozos. Pero, tío, como acaba, y yo soy el que la ha hecho. Es que la tristeza.
No está bien cerrada.
Hecha canción.
No está bien cerrada.
Borsa.
Sí.
Que lloremos todos, pero de pena, no de emoción, de pena.
Sí.
Y es que, tío, es la, que única, cantar, es la única de las tres que me genera algo.
Sí.
Además, está vamos
bien,
para arriba.
Está bien hecha para que.
Los
tambores.
Está muy guapo.
Está muy bien.
El está muy, muy guapo. Pero me da rabia. La parte esa de por qué te metes esa parte.
La tiran
ahí
para abajo, sí.
Falta que hagan los vídeos cuando salga esta, que te pongan imágenes de fondo, de goles y todo el rollo, y ya te acaben de crearla. Sí,
yo creo que en el campo molará mucho.
Sí, estará bien.
Es cantable.
Bueno,
en el
yo
campo.
Creo que en las encuestas va primero. No,
yo no conozco a nadie que no haya votado a ese.
¿Sí? Bueno, pues nada, lo publicaremos. Bar Canaleta por 3-0. La Scutal Pit. Bueno, de secciones, ¿queréis comentar algo? Lo del B fue cruel, ¿no?
¿Lo viste?
Yo no lo vi, he visto el resumen.
Fue cruel.
Nada, es un partido esto que dices tú, es que también merecemos estar donde estamos. O sea, ¿cuántos puntos nos hemos dejado en últimos minutos? Y este encima, que es contra un rival directo, o sea, por desgracia es un rival directo de los de descenso, consigues meter un gol en 86 y acabas perdiendo. Pues mira, macho, pues vas a descender. Si vas 0-1 en el campo del penúltimo
de
en el 86
de la
y pierdes
dieta.
Pues macho,
bueno,
es lo que hay.
Hay críticas al entrenador, tal. ¿Vosotros os plantearíais sustituir al entrenador?
Ahora mismo no sé su nombre.
Albert
Yo no le pongo cara.
Es que no sé quién es.
No, es que es
yo creo que estamos
después de Alfán Márquez. perfil claro. bajo.
Es que yo creo que el cantera. B, como la añada del año pasado fue tan bestia, claro. ahora mismo ya como que ya no hace falta que no. Salva, que a los dos primos y todos los demás ya da igual, ¿sabes?
Es que a mí me. Y además que están es que ya no es que les hayas quitado a. No la columna vertebral, les has quitado a 8 jugadores. Sí. Es que los buenos de este año están lesionados todos. Sí. Y esta semana había 6 con la selección. Es decir, ¿cómo vas a pensar en echar al entrenador, pobre hombre?
Sí, sí. Bueno, totalmente. Totalmente.
Nada, esperar que vuelvan los lesionados, esperar que los chavales, qué calidad tienen, vayan aprendiendo la categoría, vayan aprendiendo de cosas así, que así, ahí se aprende en el fútbol, claro. perdiendo 2-1 en el campo de la Morevieta en el último minuto. Y bueno, poco más.
Bueno. Ánimo. Baloncesto. Ayer fue un partido muy chulo de ver, el 101-98 con Valencia. Es de esos partidos que gustan a los jugadores, pero no a los entrenadores, porque el Barça lleva. Creo que los dos últimos partidos le han metido más de 100. Bueno, la media son 101 puntos.
Y 60 al descanso.
Y sí, sí, muy alto. Pero bueno, la verdad que el partido ayer estuvo muy entretenido. Y con dos entrenadores. ¿Con cara de más soso y de estos tíos? Porque. Peñarroya, la verdad que es un tío que pasa. ¿Alguna no se prueba?
La entrada. Hostia, en puta. La rodilla.
No me la muestres, no me la muestres. Igual.
Que bueno, dicen que ha seguido.
No me la muestres. Bueno, ha seguido. Bueno.
¿Y no han expulsado?
Hay una entrada ahí de. No creo. Bueno, es una entrada jodida, ¿eh? Esto.
Sí, sí.
Entonces, no, la foto.
Bueno, pues nada, os decía lo del básquet, pero que me gustó mucho.
Es raro un entrenador que tenga.
Los entrenadores
que sea simpático.
Sí, de básquet son difíciles, ¿eh?
Son unos vinagres.
Unos vinagres de cojones.
Yo creo que los de aquí se basan en los yugoslavos, que es la gente más vinagre del mundo.
Sí. Es verdad. Pero entre Peñarroya y Pedro Martínez, para irte a cenar, es mejor salir corriendo por la ventana del baño, ¿eh? Porque la hostia que tiene más desagradable. Qué cara más desagradable. Igual es. Y bueno, Grimau.
Bueno, igual luego en persona. No sé, tío, más Grimau que se da a Rumanía. No sé si lo dijimos otro
sí.
día.
Ah, no. Sí, no nos lo dijimos, ¿no? Y bueno, balonmano 44-30 al Lyon. Que por cierto, hostia, operan a Men de la. ¿Cómo se llama la espalda?
¿El hombro?
Es el hombro, bueno, no sé, el hombro tal o la.
¿Es lo que siempre tiene mal?
Sí, creo que sí, porque va a estar 3 meses y medio, ¿eh? O sea que se pierde prácticamente la mitad, la parte media. Sí, estará ya para la fase final, pero hostia, Dica Men es mucho, Dica Men. Pero bueno, nada. Y en Copa de Europa en balonmano no ha habido tal, seguimos ahí primero, el último partido que fue contra el Nantes, que empatamos y de momento no ha habido más jornada.
Qué raro empatar en balonmano.
Y la pena es que tuvo Aitor Ariño la última jugada en un tiro claro de extremo tal y se la sacó el portero, tío, porque era la victoria y la verdad que la falló, pero bueno, pues nada, oye, cerramos bloque tertulia y nos vamos ya a hacer un repaso de nuestros 5 queridos brasileños. Hay gente que dice, ¿por qué no has metido a más? Y tal, bueno, primero por tiempo y luego porque creo que sinceramente que podemos hacer todas las bromas que queramos.
Son los 5 indiscutibles.
Pero son los 5 indiscutibles. Sí. Venga, va, dale, Néstor, que esta es la última ya, porque...
Se cura ahí.
Bueno, pues venga, los 5, por orden de llegada al Barça, son Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho y Neymar, ¿vale? Es verdad que hay gente que si Dani Alves, que si tal, en fin, hay muchos, pero creo que estos son 5 estrellas mundiales, ¿no? ¿Aquí de qué se trata? Primero os voy a leer yo una descripción rápida del personaje como tal. Y luego, pues oye, debatiremos un poco sus virtudes, sus goles, ¿vale? Algunas preguntas nos haremos de cada uno y al final acabaremos votando quién es para nosotros ha sido el mejor, ¿no? No sé, cada uno que opine como quiera, ¿no? Si el mejor en el Barça, el mejor en su carrera, yo lo quiero ver solamente en clave Barça, ¿vale? ¿Qué enfocas, Marc?
A Romario.
Ah, Romario. Vale.
Están los 5, claro, en el libro.
Romario. Pues venga, empezamos con Romário da Sousa Faria, más conocido como Obaixinho. Llegó al club en julio de 1993 y dejó el club en 1994. En total, una temporada. Costó 400 millones
y media.
Una temporada y poco, sí, unos meses. Costó unos 400 millones de pesetas, más luego 5 amistosos que Minguella mangoneó por ahí. Vale alrededor, esto sería alrededor de 2 millones de euros. Vino con... Se fue con la carta de libertad a Vasco de Gama, luego se fue directamente para Valencia. Demarcación delantero centro, vino con 27 años, solamente tuvo un entrenador, que es Johan Cruyff. Dorsal número 9, no fue balón de oro mientras estuvo en el Barça. En esa época era balón de oro.
¿El 10? ¿Romario?
¿A Romario? No, 9, ¿no?
Yo te hubiera dicho 10.
¿Sí? Pero... Ahora lo miramos. Creo que fue... tenía como el 9.
O sea, el regate al corta, yo no sé por qué lo
sí,
veo
sí.
Con
ah,
el
pues
10.
Puede ser 10, no lo sé.
Pero no ¿vale? Lo sé seguro.
Vale. Un título con el Barça, la Liga de 1994. ¿Vale? Equipos... 10. Vale. Equipos Vasco de Gama, PSV Eindhoven, Barça, Flamengo, Valencia y luego se volvió a Vasco de Gama. Residencia, Castelldefels, cómo no. Y luego he puesto aquí. Y luego he puesto aquí nivel fiestero. Que en esos brasileños, en una escala del 1 al 10, esto me vais a permitir que ahí puntúe yo. ¿Vale? Y del 1 al 10, Romario le ha dado un 10. ¿Vale? Un 10.
Hay que hacer un asterisco, si me permites, que es que no bebía.
Exacto.
O sea, llegaba tarde.
Es cierto.
Pero no debía, que es muy importante.
Vale. Entonces, va, pues empezamos ya con los primeros detalles. Impacto de la llegada. Cuando visteis que fichamos este tío, ¿lo conocíais? ¿Qué sabíais de él o qué queríais?
Sí, yo, ¿qué has dicho? Llego en el 94.
En el 93.
93, claro, yo tenía 15 años. O sea, yo me acuerdo, tenía libretas y cada vez que jugaba un partido de Champions en la tele me apuntaba las alineaciones y tal. Y claro, Romario jugaba siempre en Champions con el PSV. Y yo me acuerdo un gol que le metió al Milan, que lo habréis visto mil veces, que en el área la toca... o sea, es una locura. Una locura de gol que se gira delante de Baresi, la mete por la escuadra. Bueno. Uh-huh. Y claro, en ese momento no había internet, para la gente que sepa que no había internet. Entonces cuando había un partido en la tele, y claro, yo lo poco que había visto... Este tío es una locura.
Pero vino con 27 años. Es decir, hasta los 27 años estaba en Holanda. O sea, sí. Fuimos los únicos.
Bueno, es que hay una.
O algo había
hay
ahí.
Hay una intrahistoria que aquí hemos explicado cuando hacíamos los dorsales y hablamos de Aloisio. Y dicen que cuando se ficha Aloisio, que se ficha después de las Olimpiadas de Corea. ¿De Corea? Uh-huh. Sí, de Seúl.
Corea.
Seúl 88.
Seúl 88. Sí. Que el Barça iba a fichar a Romario. Y se acaba fichando a Aloisio. Claro, es un tío que el PSV se ha llevado un montón de brasileños increíbles, que no sé por qué cojones el PSV tiene mejores ojeadores o más honestos que los del Barça, pero yo estaba loco cuando vino.
Bueno,
Mark,
tú
te acordarás vagamente, ¿no?
El impacto que tuvo cuando vino, pues al tener un año, porque vino en el 93 y se dio en el 92... Es de los pocos de
saltaste de la cuna, te agarraste a los barrotes.
Todo lo que he visto han sido highlights de YouTube, porque como me gusta el fútbol, pues dije, coño, pues ya todo el mundo habla muy. Además, siempre me han dicho en mi casa, mi padre, que es muy fútbol, también me dijo que para él Romario había sido el mejor 9 antes de que llegase, ¿no? De ahora, que para él Romario, dijo, bueno, habrá que verlo. 39 goles en 65 partidos. Yo lo he buscado antes.
Y si contabas sobre el primer año, el ratio era prácticamente un gol por partido.
Sí. Entonces, claro, sí. Lo poco que he visto, pues los vídeos de resúmenes.
¿Mejor gol, Cerf? ¿Qué le recuerdas?
Yo el mejor gol que recuerdo es uno que le anularon. Joder. Contra el Atlético de Madrid. Que hace una vaselina desde el suelo. Que para mí es imposible que el balón haga eso. Porque hay una vaselina del Atlético de Madrid. Desde fuera del área, sí. El de Alcorta, que para mí es el mejor,
claro,
pero
iba a decir,
el de Alcorta. Esa, buscarlo en internet, un gol anulado en un Atlético Madrid-Barça de estos que quedaron 5-4, no sé cuántos, le anulan un gol, no se sabe por qué, que se la pica a Abel, pero es que no hay espacio, o sea, no, es increíble. Eso sí que fuera dibujos animados, ese mote fue increíble también.
Yo el de Alcorta, porque es el que más veces he visto. No por el gol, sino por la cola de vaca previa.
Sí, el de Alcorta es muy bueno. Yo le recuerdo el debut, yo estaba en el campo, el 3-0 contra la Real Sociedad, que hace el hat-trick. Y el tercer gol a mí me parece una bestialidad, porque incluso cuando primero controla con el pecho, creo que es un pase de Guardiola, que la controla.
Sí, sí, los tres son de Guardiola.
Y cuando la levanta, es que lo hace con tal sutileza, casi yo creo que no mira ni al balón. O sea, él sigue mirando, mira el balón, que es decir, no mira ni a portería. Y la toca con un... Es decir, bueno, la verdad que para mí es una locura de gol, ¿no?
Toda esa temporada la viste en el campo.
Sí, sí, sí. Yo soy socio desde el año 87-88 con Luis Aragonés. Entonces, yo sí, ese gol lo vi en el campo, ¿no? La verdad que fue una bestialidad.
Hay que decir que este programa se estuvo barajando, si se llamaría, había varios nombres, y uno era Cola de Vaca.
Sí, es verdad.
Y Edu Borken nos hizo el logo de Cola de Vaca y era una locura. Y por supuesto era... Sí, sí. Romario girándose.
Sí, sí. Una debilidad, algo malo para... Bueno, entiendo que es su cabeza, ¿no? Es decir, yo creo que al final es una pena que estos tíos se cuiden poco.
Yo no creo que fuera su cabeza. Bueno, su cabeza de que se quiso ir.
Sí, sí, no de remate.
Se volvió loco. Se volvió loco después de ganar el Mundial con su país. Fue como... Ya está, pero... A ver, yo creo que era que defensivamente tenías uno menos.
No, está claro. Está claro, está
pero
claro.
Pero no me parece que de cabeza fuera de los peores, claro.
Bueno, brasileños, no sé. Hombre, estaba bastante... ¿Tú crees que ahora podría... Este tema del salir de noche, todo el cachondeo de que déjame salir que marcaré más goles. ¿Tú crees que hoy en día esto lo aguantaría alguien?
Si marca 34 goles, sí. Lo que igual le irían, no lo...
Se filtraría todo.
Es que no lo promociones tanto.
Es que yo creo que... Pero forma parte del... Yo creo que esto forma parte del personaje. Es decir, yo creo que Romario, en una votación, me atrevería a decir que ganaría de los 5. Es una opinión muy gratuita. Porque tiene ese don de... O sea, es el don este de los malotes, que siempre suma como Maradona. Es decir, todo este cachondeo que se... Yo creo que esto le ayudó a mitificarse. Creo que es el mito del... Romario no está...
Es que es brutal.
Claro, es decir, todo lo que no tenía Rivaldo, por ejemplo, ¿no? Que luego hablaremos de él, ¿no? Pero a nivel de construir un personaje, yo creo que Rivaldo tiene un carisma. Romario tuvo un carisma tan bestia como personaje, más que ya futbolista, que era un tipo raro. Un
personaje. Joder, increíble. Uh-huh. Pero si tuvieras que decir, vale, voy a pagar dinero por ver a un tío meter goles, igual sería Romario, porque es que esos goles.
Bueno,
eran increíbles.
Luego, sí, pero yo en los vídeos... A ver, eran goles increíbles. Es verdad que era un tío que jugaba en 20 metros, por lo tanto necesitaba mucho físico, porque al final era un jugador de área puro y duro. Pero pasa que era tan sublime. Yo recuerdo un gol contra el Atlético de Madrid, en aquel famoso partido que damos 5-3, que es un balón a puerta vacía, que creo que será de Stoichkov, y la tiene que empujar. Y el tío ve al defensa que se va acercando y en vez de chutar, la mete el pie por debajo y la levanta como medio metro. Es decir, ¿sabes? Con una finura, con una elegancia que dice, no, el típico gol a puerta vacía, ¿no? Pero el tío es la capacidad de decir, el defensa no me la va a sacar, y hace clac y la pica. O sea, era muy bueno.
¿Os parece dramático que no siguiera más años?
Hombre, es tener un tío al final, yo antes lo ponía en Twitter, creo que son amores de verano, ¿no? Es decir, es el típico polvo de verano, porque al final es un jugador que ha estado un año. Y parece aquí que a veces lo comparamos con Kubala, con Messi, cuando los otros han estado 15, ¿no?
Para el que no lo sepa, la cronología fue ficha por el Barça, dice que va a meter 30 goles, mete los 30 goles en Liga, se gana la Liga, se pierde la final de la Champions 4-0 contra el Milan. Es un desastre porque de ahí todo el mundo se da su selección directamente, él se va a Brasil, gana el Mundial con Brasil y no vuelve. En plan, estoy cansado, estoy celebrando... consiguen que vuelva el tío, porque el tío se enfada porque no le dan más días. Entonces ya viene de malas y entonces Cruyff lo manda a... Hay unas imágenes muy famosas con, no sé, Ángel Moore, no, con el, con Chema Corbella, sí. No me acuerdo, con uno de los míticos de la época, corriendo en aquí en la montaña que hay aquí donde se recupera Puyol,
Colcherola.
En Colcherola. O sea, lo manda a correr, es como que ves que no pega, ¿sabes? Romario ahí corriendo, el tío es malo. Cruyff le dice que no va a jugar hasta que no se ponga en forma. Van al primer partido, al jugar contra el Sporting Gijón, estamos perdiendo y lo saca en la segunda parte. No hace nada y ahí como Cruyff pierde al vestuario y encima Romario no hace nada. Y es en invierno cuando se va.
¿Habéis visto algún jugador parecido? si tuvierais que decir, ¿hay alguien que te haya recordado durante los últimos años a Romario?
No.
Yo tengo un poco el Kun.
Exacto, yo también. Yo tengo al Kun Agüero como...
Pero sin esa magia.
No, no tiene esa magia. Pero jugador pequeñito de ese nivel de área con un tren inferior bestial, yo creo que lo más parecido, no digo que sea igual, pero lo más parecido que yo también creo que, Kun, creo que es el Kun. Sí,
por el tren inferior, sí.
¿Qué valdría hoy este tío en el mercado? Es una pregunta que vamos a hacer.
Dos millones, no.
¿Qué vale hoy en Mark, que le gusta esto, en Transfer Market? Imagínate a Romario con 22 años.
Claro, es que partimos de la base de que, yo qué sé, Víctor Gyökeres, este sueco, van a pagar 80, son 80 millones por señor.
Por
entonces,
es que creo que de los cinco largos. De los cinco que hay aquí, yo no creo que haya nadie hoy en el mercado como estos cinco jugadores.
No, por eso digo, 100 largos. 22 años.
O sea, yo he puesto aquí, en mis notas, al menos yo me he puesto aquí, para mí es un jugador de 100, 150 millones, con 22 años.
Y aún así yo digo que viendo los cinco de los que vamos a hablar, yo creo que sería el que menos.
Bueno, ahora, por ejemplo, yo digo sobre 150 kilos.
Sí, sí.
A ver, que es lo que se pagó por Coutinho, por Hazard, sí, claro. Quiero decir que tampoco es una barbaridad.
El problema
pero creo que por ahí...
Es lo que costó Dembélé.
Igual 100, porque realmente es un jugador que no gusta a los entrenadores.
Ya.
Porque te...
Hoy con la presión...
Te implica mucho... Sí, sí. O sea, sabes que es un tío, pues eso, que dice... Tengo que salir de fiesta porque si no, no rindo. Que seguramente es verdad, ojo. Pero, entonces ya te cuesta contener el vestuario, no corre en defensa. Entonces, está igual claro. No costaría 150, no sé.
Está claro. Bueno, pues nada, oye, lo iremos viendo. Vamos al segundo.
Que lo diga la gente.
Que lo diga la gente, evidentemente, ¿no?
¿Cómo se llama ese? ¿Blue Sky o Twitter?
Y tal. Bueno, le hemos dedicado casi 10 minutos a Romario, con lo cual se nos va 50 minutos la sección. Vamos al siguiente, venga. Ronaldo Nazario de Lima. Apodo o fenómeno. Llegó aquí julio de 1996, se fue julio de 1997. Costó 2.500 millones de pesetas al PSV Eindhoven y salió por 4.000 millones, que era su cláusula, al Inter de Milán por la puerta trasera con Pita Martins. ¿Te acordáis? Mm-hmm. ¿Y cómo se llama el otro? ¿Pita Martins?
No. Uno era Pita y otro Martins.
No había un tercero.
Martins e Pita.
Pita.
O los dos acaban en la cárcel.
Delantero a centro, llegó con 20 años, solo tuvo un entrenador, que es Bobby Robson. Aquí sí que dorsal número 9. Balón de oro, sí, aunque lo recogió con el Inter de Milán, pero era ese balón, fue nuestro. Ganó, salvo la liga famosa de Robson, ¿no? Ganó la Copa, la Recopa y la Supercopa de España. ¿Vale?
La liga no la ganó porque cuando él faltó,
por el Hércules, efectivamente. Cruzeiro, PSV, Barça, Inter, Madrid, Milán y luego volvió a Corinthians, residencia Castelldefels, obviamente. Nivel de fiestero, 6.
¿Qué dices?
Bueno, hay mucha leyenda urbana, ¿no?
No.
Con lo que le gustaba.
¿Qué es más o menos?
10.
Sí.
10, 11.
¿Sí?
Se ve que...
No. Hace poco explicó Maradona que fue a Madrid. ¿Estaba Maradona? No, Maradona no explicó porque hubiera sido la hostia. Un representante de Maradona, esto que iba con Maradona, explicó que estando en Madrid, Ronaldo le dijo, tenme un regalo. Le envió a 20 señoritas al hotel.
Bueno, hay un vídeo muy famoso.
No 12, no 15, no 18, 20. Y Diego decía, pero ¿qué hacemos con 20? O sea, era...
Ah, yo lo tenía por lógicamente, un fiestero. 6. Sí, había puesto 7, lo he bajado a 6, pero porque, claro, comparado con Neymar o con este o con...
No, lo que pasa es que este, en vez de o Ronaldinho, por discoteca y que le vieran, pues
ya, igual se lo ha montado
en
más.
En su mansión, claro, la fiesta.
Vale. Impacto. ¿Tú este, Mark,
este ya
lo,
sí,
lo recuerdas?
Fíjate el impacto que tuvo, que me hice el peinado que se hizo en el Mundial de 2002.
¡Hostia!
Tengo
no, el de la viserita.
Tengo fotos y no las voy a enseñar.
Ahora la tienes que enseñar.
Cuélgala en la red.
Si no es de...
Me rapé la cabeza entera y me dejé la viserita esta que llevaba aquí.
Pero tú, por Ronaldo, ¿de qué año eres tú?
Del 92. Eso se lo hizo en el Mundial de 2002, ese peinado.
Vale.
Me lo hice después.
Años.
Pero sí, este sí que lo ubico bastante más que a Romario. Pero sí,
yo aquí el fichaje... Hombre, yo sabía que era un chavalito... Porque al final era una joven promesa brasileña, ¿no?
Sí.
Que había estado en el Mundial de Estados Unidos, pero que no había jugado.
Por Romario.
Por Romario. y que tenía muy buena pinta, pero tampoco yo no tenía la sensación de...
No, a ver, igual que Romero conocía, yo tal, este no lo...
Bueno.
No, sabía que había metido mucho goles en el PSV,
claro,
que la referencia a Romario, en plan, brasileño, que ha metido un montón de goles en el PSV, y, pero con 19, 20
años.
Es decir, que en el momento le llamaban Ronaldinho.
Sí.
Exacto.
Porque había un defensa brasileño que se llamaba Ronaldo.
Es cierto, es cierto.
Y a la novia, la Ronaldinha.
Sí, sí. Pues yo puedo decir que para mí, dentro de esto que está tan de moda del efecto wow, yo para mí es el efecto wow más bestia en la historia del club. Es decir, lo que me... el debut de este tío en Montjuic, en ese Gamper contra el Español, que vino con el otro, con Giovanni Silva, que era el de los vídeos de Núñez y tal. Cuando yo vi aquello y ese debut ya... ¿cómo se llama el regate este que hace
Cacá? La elástica.
La elástica. Sí. Bueno, y dije, hostia puta, ¿qué es esto? ¿No? ¿Pero qué es esto, tío? Digo, y luego sí que en la jornada 10, más o menos, de Liga, dijo, no me creo lo que... O sea, sí, yo para mí, verdad. Para mí, es mi... O sea, el Ronaldo Nazario del Barça, lo digo, para mí, come en la mesa de Messi y Maradona. Era lo más bestia. Antes he visto una de goles, tío.
Para mí es mejor.
Es una animalada. Tan bestia, tío.
49 goles en 47 partidos con
pero
el Barça.
Pero el mejor definidor que ha habido en la historia. Es decir, tenía... El otro día alguien decía... ¿Os habéis fijado a Lewandowski en el 0-1 en Madrid? Que define casi desde la
frontal. Fuera del área, sí.
Eso es lo que hacía Ronaldo. Porque tienes más perspectiva de ángulo. Entonces tenía dos remates. O desde la frontal, o cuando se acercaba al portero, lo driblaba. Y es el tío que es el mejor driblador de porteros de la historia.
Lo he buscado antes. ¿Sí? 88 goles regatándose al portero.
Pues en el Barça de los 49 y 20.
Porque 88 goles.
Pero además lo sentaba. Sí. Y los dejaba muertos, tío.
Pasada.
Era bestial. Yo para mí es el mayor impacto cuando lo de Compostela, que luego llega al hat-trick con el Valencia en casa. Sí. A mí me digo, no somos conscientes de lo que hemos fichado. Qué descomunal.
Estoy mirando la edad que tenía cuando fichó por el Barça.
20.
Sí, la ha dicho Ari.
20. Vale. Pues yo tenía la misma porque somos del mismo año.
Somos del mismo año. Sí.
Y bueno, es que me explotó la cabeza y bueno, casi lloro cuando se fue.
Yo recuerdo el titular de LAS después de Compostela era Pelé ha vuelto. Que luego esto LAS lo ha publicado hasta con Chouameni, ¿no? Pero en esa época era Pelé ha vuelto, tío. Era descomunal, tío. Es lo más bestia que ni partidos de que era en la Roma
que se fuera, sí que eso que fue un drama histórico.
Un drama histórico porque veías que
además estaba, no. Siempre cuenta la leyenda que estaba firmado el contrato, solo tenían que firmarlo, se fueron a comer no sé qué y cuando volvieron había firma con el Inter.
Sí. Para vosotros, ¿goles? ¿Algún gol? ¿Algún recuerdo? ¿Algún gol que sea, más allá del de Compostela? Que para mí no es el mejor, pero bueno.
Yo voy a decir, para mí el mejor de lo que he visto, el del Compostela, pero es que el mejor gol que recuerdo no es con el Barça. Entonces,
¿cuál es?
Uno con el PSV.
Ah.
Que se va de absolutamente todo el equipo tres veces. Como el de Ibra que metió con el Ajax, que pues parecido.
Yo recuerdo los tres al Valencia.
El último, que pasa por en medio.
Bueno, es que hay dos que pasa por en medio, así, sí. De tíos que eran Giner, tíos que te mataban.
Yo el día del Valencia estaba en el campo, me acuerdo, y escuchaba, en esa época escuchaba la SER o la COPE, no sé qué, escuchaba algo nacional. Y recuerdo que es un balón que arranca Ronaldo desde medio campo solo, y el de la radio, no sé quién está escuchando el balón para Ronaldo, y el tío dice, gol. O sea, porque ya se sabía que... O sea, dice, gol. Va, es que era infallable, o sea, no, era...
Luego también recuerdo uno en el campo, el Betis, que íbamos perdiendo o empatando,
uno que
y le estaban insultando
a la
Ronaldinho.
A la escuadra.
Y la revienta desde fuera del área. No sé si con la zurda o con la derecha. Porque tiene goles desde fuera del área con las dos piernas.
Que sí.
Que eso es increíble. Y luego recuerdo el mundial que gana después de haberse roto mil veces las rodillas. Uh-huh. Es increíble.
Le mete dos a Oliver Kahn en la final, de hecho.
Sí. Bueno. Hay goles de regate, lo que contábamos antes con Marc. De regates hay un montón de estos del portero.
Y ya no se hace. O sea, ya pocos goles hay regateándose al portero.
No.
Hay un gol en Santander. Que recibe un paso, la baja con el pecho y automáticamente hace un recorte. El control es un recorte, luego se va del portero casi sin ángulo y la mete. Bueno, es un partido en Zaragoza que ganamos. Bueno, una locura para mí. ¿Hay algún jugador parecido?
A Ronaldo no. Este lo he pensado fuerte, digo, es que no.
Se dijo en su momento que Mbappé podía estar cerca, pero vaya, ahora mismo no sería nada. Sería bastante unpopular. No, es que
Mbappé podría
ser lo más parecido.
En su momento se podía comparar, pero...
Sí, pero su mejor momento era en banda. También.
Sí, claro, es que Ronaldo hacía todo eso
Desde el centro, que centro, es más difícil.
Bueno, no sé. Yo,
a mí no se me ocurre.
Yo es el mejor. O sea, potencialmente es el mejor jugador que yo he visto.
¿Algún adjetivo? Antes lo de Roma. Me lo he olvidado en el tema de Romario. Yo había puesto dibujos animados, bueno, lo que ya hemos visto, PlayStation, tal. Yo a Ronaldo le he puesto bestial. O sea, no, era una bestia descomunal, física y tal. No sé si se hubiera lesionado con nosotros, también es verdad que esto no lo sabemos, ¿no?
Bueno, era muy chunga esa liga italiana, ¿eh?
Sí, sí.
Eran de...
Sí, sí, pero jugó en el Inter el primer año, fue también una otra locura, ¿eh? Otra vez, con un partido en el campo, el Shakhtar Donetsk, que estaba el campo como nevado o parecía todo sin, en fin, de tierra, porque no había ni césped ya, y el tío se iba haciendo
elásticas.
Es que era
elásticas en sí, nieve. Sí, sí.
¿Qué valdría hoy este tipo con 22 años o con 20 años cuando he puesto 200 millones.
Si Neymar costó 220.
Sí. Muy bien. Vamos al tercero.
Igual tenemos que hacer dos secciones, ¿eh? Igual hoy no acabamos.
No, vamos al tercero.
¿Sí?
Rivaldo, Vítor Borba Ferreira. Llegó en el julio del 97, se fue en julio del 2002. Tuvo 5 temporadas. Se lo robamos al Deport de Nocturnidad y Alevosía, ¿vale? Un final de agosto a las 11:59. Imagino que Minguella y Lendoiro, entre Percebes, Brujo y Putas, sobre todo lo tercero, lo arreglaron rápido. 4.000 millones al Depor, sí, se fue.
¿Los 4.000 de Ronaldo?
Exactamente. Se fue luego a Milán con la carta de libertad al cabo de 5 años, donde un año antes la Lazio nos ofrecía 7.000 millones, ¿os acordáis? La oferta de la Lazio por Rivaldo, que Gaspar dijo.
¿La Lazio o el Milán?
¿La Lazio era?
Yo creo que era el propio Milan.
Yo creo que era.
Acabó yendo al Milan, pero el Milan había ofrecido bastante más, creo.
O bueno, confundieron con Mendieta. No, bueno, no sé si era el Milan. No, no,
Mendieta
perdían,
fue al Lazio, seguro.
Pero yo creo que era el... Bueno, sí. Un italiano se perdió 8.000 millones. Gaspar dijo que no y lo acabó el día siguiente, el año siguiente regalando.
Porque metió la chilena. La chilena.
Media punta, vino con 25 años. Tuvo de entrenadores a Reixac, a Serra Farré y a Van Gaal.
Es que pobrete.
O sea, claro. Dorsal número 10. Balón de oro, sí, otra vez, con el Barça del 99. Ganó 2 ligas, una copa, una Supercopa de España. Palmeiras, Depor, Barça, Milán, Cruzeiro y luego enlazó. ¿Os acordáis en aquel, sí, en aquel claro, especial de equipos de jugadores? Sí, salió mil. Rivaldo, jugó 1.000 de equipos
en
y tal.
Grecia,
¿vale? Residencia, creo que era San Just. Y aquí, nivel de fiestero, le he puesto un 2. Era el brasileño más aburrido que se ha visto en la vida. ¿Estáis de acuerdo, no? Bueno. ¿Qué recordáis de esa sorpresa del last minute de ese verano del 97?
Yo recuerdo estar muy enfadado por lo de Ronaldo, muy muy enfadado. Y bueno, la verdad es que el tío de un rendimiento de la hostia empezó muy bien, porque aparte hacía una cosa muy carismática, que era que cuando metía gol se quitaba la camiseta,
sí,
pero llevaba otra debajo. Era un truc. Entonces no le sacaban amarilla.
La blanca es.
No, ya la misma.
Yo le recuerdo mucho con la una blanca básica.
Sí, sí. No, pero lo que hacía al principio era marcaba, se quitaba la camiseta, llevaba la misma camiseta debajo. Entonces no le sacan tarjeta y la tiraba al público. Pero eso lo hizo 3 o 4 partidos, porque luego él dijo que estaba enfadado porque le engañaron en el contrato.
¿Ah, sí?
Entonces jugó durante muchos años enfadado.
Siempre enfadado, siempre triste. Sí, sí, ¿te acuerdas que pedía la renovación, que no le tratamos con cariño?
Pero él explicó que cuando, como fue todo tan rápido, le dijeron, firma, sí, no sé qué, 800 millones te pagamos. Total, que cuando llegó ahí, no eran 800, eran 600. Entonces dijeron, no, pero tranquilo, que te lo vamos a dar, tal. Y entonces sé que el tío estaba siempre reclamándolo un poco, 13 ruedas del percebe, y lo mandaban a la mierda. Y el tío jugaba enfadado.
A ver, tienes que jugar enfadado y triste si tus entrenadores son los que ha dicho y tus compañeros de equipo son seguramente el peor Barça de...
No, hombre.
Hubo un momento que no.
Guardiola, Figo, Luis Enrique, Kluivert... No, hombre, era Cocu, no era el gran... No era, yo creo que era un downgrade comparado con lo que tú has vivido. Pero era un buen Barça.
Si no se hubiera ido Figo, ese equipo era para ser campeón de Europa.
Sí, sí. Yo para mí era un... Yo lo defino como un superclase. Es decir, creo que tenía un físico descomunal, una potencia descomunal, zurdo, pegada. Para mí un genio. Es decir, para mí era un genio. Pero creo que tenía un problema. Yo aquí, cuando antes decía el problema, creo que no elegía bien. Era un jugador que se me... Es decir, Santi Segurola dijo de él que Rivaldo era un extraordinario jugador que no sabía jugar al fútbol. Tenía que, es muy exagerado, yo no estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que a veces se metían, escogía siempre la opción más complicada, y yo, para mí, eso le penalizaba. Pero era en goles. Yo, por ejemplo, he estado viendo hoy, no sé si acordaréis, pero bueno, aparte de la chilena, que para mí es el mejor gol que he visto en mi vida, porque que te casques una chilena de fuera del área y además
en el último minuto
entera,
y significando,
decir,
lo que
significaba
para entrar en Champions, que nos quedamos fuera.
Sí. Yo, ese gol fue bestial, ¿no? Luego tiene goles. Hay uno, hace una basilena, lo más parecido a, bueno, parecido a Maradona en Belgrado. Hay una chilena de él con el Rayo Vallecano. Esta que también el portero solo hace que mirarla.
¿Vaselina o chilena?
Ay, perdona, vaselina. Sí. Vaselina. Y luego tiene un gol, yo recuerdo un gol con el Sporting de Gijón, a Blanedo, que le hace una finta y sin tocar el balón, deja pasar el balón y él se le va por el otro lado. Luego, que va a marcar de portería, finta al defensa que venía y luego sí,
Es que de estos, las fintas que hacía eran como las que ves en vídeos de Pelé. Era muy, muy, muy bueno, pero quizá era menos mágico que los otros que estamos diciendo.
Sí, hombre, no tenía la...
Pero claro,
era un bueno, pero era, vamos a decir...
mejor chutaba faltas...
Pegada de zurda fuera del área, era bestial.
Una locura, y en el Mundial también que ganan con Brasil, es pieza indispensable.
Ahí te das cuenta de lo bueno que es, porque en un equipo donde está Ronaldinho, está Ronaldo...
Era el número 2,
el que lo hacía prácticamente. Estaba hasta, sí. ¿Cómo se llama? De Nilsson. Y era él pieza clave.
Era
130
muy,
goles
muy, muy bueno.
130 goles.
Me acuerdo que se decía de él,
235.
Que era el problema y la solución.
Sí, efectivamente. Es que tenía un plus. Es que, esto lo dijo Ramón Besa, ¿no?
También le tocó. Pues le tocó Van Gaal, que era un cabeza ladrillo, como lo ponían ahí en el plus, y claro, y me acuerdo incluso que se declaró en rebeldía, dijo que en el izquierdo no jugaba, que mejor que lo hiciera otro compañero, porque él no sabía.
Bolocende.
Jugaba Bolocende, efectivamente. Sí,
que tampoco sabía.
¿Veis algún jugador que se le pueda llegar
parecido
a parecer?
Yo he pensado en Kaká.
Sí. La verdad es que sí.
He pensado en Kaká. O sea, me ha cuadrado bastante,
sí,
Kaká.
Yo os voy a dar un nombre ahora que está muy lejos, pero bueno. ¿Algo de Rafinha?
Rafinha, bueno.
Sí.
Algo.
A bastante distancia.
Mucho.
Pero por el tema de disparo muy peligroso. Pero Rafinha es mucho más voluntarioso, mucho más de tirar desmarques.
Tiene la mitad de clase del otro. Pero el otro día es que me recordó, os lo dije aquí. El control orientado con el pecho de Rafinha en el tercer gol de Bayern de Múnich es rivaldiano total.
La fuerza
que tiene de pecho de un tío de Rivaldo y una espalda así, para mí está años luz. Desde luego no lo voy a comparar, pero no sé.
Yo me acuerdo de un gol al Celta que está como dentro del área, pero no mucho. Como que tiene tiempo para pensar y el tío se pone a pensar y chuta un pepinazo a la escuadra. En plan, tío, si tenía tiempo para apuntar, es que la ponía a la escuadra.
Hizo hat-trick en San Siro, ¿verdad?
Sí.
Con aquella falta
San
de por debajo
Siro,
la barrera.
Creo que contra el Manchester United hizo otro.
Oliver Kahn le hace una chilena así un poco medio rarita.
Sí.
También, luego hay un gol en el Calderón desde el mediocampo.
Sí.
Le mete un gol al Atlético de Madrid desde el centro del campo.
Intentaba mucho, que nunca le salió, gol de Rabona.
Cada
2x3 lo intentaba.
Para mí un genio, pero es verdad que le faltaba a nivel personal, a nivel de personaje, le faltaba la magia, no tenía ninguno, era un soso de cojones.
Le faltaba brasileirismo.
Exactamente, le faltaba el toque. Sí señor. Yo por aquí nada. Bueno, Balón de Oro, lo que hemos dicho, un superclase jugador, también otro jugador de por encima de los 100 millones.
Sí,
¿no? Hoy en día este jugador es que fijaros que no ha habido otro, ¿eh? Es decir, el fútbol evolucionó mucho, el fit, pero hoy en día ni un Romario, ni un Ronaldo ni por asomo, y ni un Rivaldo, yo creo que tampoco a nivel de, y menos en Brasil, que están jugando con Lucas Paquetá y Paquetó. En fin, vamos al cuarto, mucho más contemporáneo, donde Marc nos podrá decir más. Ronaldo de Assis Moreira, el gaúcho. Llegada a julio del 2003, salida a julio del 2008, 5 temporadas, pagamos 24 millones al Paris Saint-Germain, lo vendimos por 25, amortizado ya, al Milán, ¿vale? Media punta, llegó aquí con 23 años, tuvo un entrenador, que es la coincidencia de toda la época, de toda la era, Frank Rijkaard. Dorsal número 10, Balón de Oro, sí, en el 2005 ganó el Balón de Oro. Dos ligas, una Champions, dos Supercopas. Gremio, PSG, Barça, Milán y Flamengo, y luego ya pues arrastró por ahí. Castelldefels, nivel fiestero 9.
¿Cómo que 9?
Hombre, es que yo el 10. El 10
es 11.
¿Más que Romario, tú crees?
Sí.
¿Sí?
Y aparte con el agravante de que yo creo que él sí que tomaba cosas.
Hombre.
No, creo no. Eso hay que verlo.
Nos ha jodido.
Eso hay que verlo. No, pero los brasileños no suelen ser borrachos.
O sea, vamos a recapitular en el tema de los fiesteros. Romario 10, os gusta.
Sí.
Ronaldo,
otro 10.
Otro también. Pero ponéis a Ronaldo. A Ronaldo Nazario en el nivel de Romario y Ronaldinho.
Ronaldo tiene unas declaraciones diciendo.
Pero si tuvo un año y tenía 20
Ronaldo
años.
Ronaldo tiene unas declaraciones diciendo: ¿cómo iba a saber yo que eran travestis?
Y, iba a decirlo antes y me lo he callado y digo: no, más no lo digo.
Pero a ver, una cosa. Para mí, un fiestero es un tío que está todo el día de cachondeo, no un tío que una noche se junta con 50 tíos en una suite del hotel La Florida.
Bueno, pero está una, de fiesta. O una. Que tiene su.
No, ya, ya, pero bueno.
Su fiesta era esa.
Esa no, no, coño, y la mía no lo ves porque no puedo. Yo tengo un amigo.
Explosión de clave.
No, tengo un amigo que siempre decía que Cristiano Ronaldo era la mitad de gilipollas que lo que hubiera sido él en la situación de Cristiano, ¿no?
Claro, bueno,
con
bueno,
lo cual, vaya, si quieres te digo que no, que yo no sería así.
Sí,
no.
Yo creo que Romario, Ronaldinho.
20 o 24. En fin. Impacto de la llegada. ¿Qué fichamos? Cuando lo veis de FBJ y el PSG, ¿tú crees que es una estrella mundial? ¿Es un, sí, buen, un brasileño bueno? ¿Qué veis?
Yo creo que lo bueno es que vino justo después de ganar el mundial. Entonces ya tenías una ¿sabes?
Ya había ganado el mundial.
No, hombre, es el gol que mete a. El gol de falta que le mete a Calamity. No, a Seaman.
A Seaman, sí, sí.
Es el mundial de antes de que lo fichen, creo, ¿eh?
Sí, pero claro, no tiene mucha. No tiene tanta. Porque en ese, sí, equipo que estaban todos esos bestias. No.
Bueno.
No sé, yo.
Yo tampoco lo exactamente.
A ver,
yo lo veo como un buenísimo,
yo
pero no lo veo.
Yo me agarré ahí, pero también me había agarrado a Saviola.
Claro, exacto. Decir, sí, sí,
y
sí,
a,
sí,
Riquelme.
Totalmente.
O sea, yo me acuerdo que un tío cuando fichó a Saviola pintó un 600 con los jugadores del Barça y puso Saviola. Es decir, estamos ahí agarrándonos.
Pero le hizo falta muy poco.
No, no,
muy
poco.
Muy poco para ver, este tío
muy,
o sea,
muy poco.
Cambió, o sea, yo creo que es el jugador que lo cambió todo, o sea, lo cambia todo.
Sí, sí, sí.
Yo lo he puesto aquí, es el jugador que cambia la historia, el de contigo empezó todo. Porque sí, luego sí, viene Guardiola y viene Messi, pero él empieza.
Quizá al nivel, no socialmente, pero de Cruyff.
Mira, yo lo he pensado también. Mucho y con más rendimiento, porque Cruyff al final, el Cruyff jugador fue un.
Yo sé
un
que
año.
Es muy impopular, pero yo siempre lo digo, Dios, si yo voy con un jugador del Barça, me quedo con Ronaldinho. O sea, y siendo yo la viuda de Messi más grande del mundo, yo me quedo con Ronaldinho. Porque
es
lo levantó,
tenía.
O sea, levantó algo que no estaba, o sea, no, ya no era, o sea, no había nada. Él y Edgar Davis, los dos. Que vino,
era,
Davis vino.
Era una alegría, esto. Eso sí que era una alegría.
Y yo me acuerdo, ahí fue cuando yo empecé a ser consciente de ir al campo y aparte de que justo estaba yo, tenía los asientos en el córner donde jugaba él. Y le recuerdo una jugada que le pitan fuera de juego y le devuelve la pelota al asistente levantándola con el talón y pasándosela de tacón a la espalda. Digo, ¿pero qué haces, animal? Pues ya solo por eso, tío. No sé.
Es que un mago. Para mí era un.
Técnicamente era, un 20.
Era un mago. O sea, es el jugador, tú lo has dicho. Yo creo que a nivel de divertido, es decir, no tenía la potencia de Ronaldo, no tenía la zurda de Lota, pero creo que a nivel de carisma era único. Un jugador de sonrisa es un rara avis. Y para mí es el jugador que le da la vuelta a todo, para mí nos cambia la historia y al final era repleto de virtud, o sea, es decir, Messi al final, por ejemplo, es decir, es un argentino, no es un brasileño, quiero decir que ya no, es decir, lo que puedes llegar a hacer con un balón, ¿no? Yo creo que Romario hacía más cosas, ¿no? Como, incluso también Neymar, ¿eh? No decir, ¿no? Ni falta que le hace Messi, ¿eh? Porque tampoco soy muy de globero de esto.
Yo creo
pero
que Messi
la espaldilla,
lo podría haber hecho.
Lo podría haber hecho, pero era mucho más. Pero es que los recursos que te sacaba.
Es que hacía de todo.
De todo.
Es decir, un pase que le hace a Eto'o en el campo del Celta.
Otra Larsson.
Eso.
Ah, sí, sí.
El, pero ¿qué haces? Y luego esto de los pases sin mirar, de que también lo lleva a otro nivel.
Espaldilla,
y le recuerdo una al español que hace un caño perfecto de esto que la dejaba. El, pasaba de largo al defensa y sin mirar el pase al hueco.
Bueno, ¿Cuántos goles hizo Marc?
Ya lo tengo aquí apuntado.
Y gana la Champions liderando al equipo.
Sí, sí.
94 goles, 207 partidos.
Pues casi 0-5.
Teniendo en cuenta que tuve años muy malos.
¿Os quedáis con algún gol? ¿Recordáis algún gol?
Yo lo estaba pensando mucho y digo, no significó nada, porque creo que nos eliminan, pero un gol al Chelsea en la frontal del área. Que está, parado y le pega de puntera. No sé si de puntera con el empeño.
De puntera con.
Da igual, es un gol que no se te ocurre hacer eso. No se te ocurre. Y luego uno, creo que es Osasuna, que es como una media tijera. O sea, la controla, sí, hace un globo y mientras cae hace una tijera. Y venga, hombre, tío, ya está.
Sí, sí, yo. Es el del Chelsea y uno al Milan con la zurda.
Ah, uff. Y le hace el recorte a Nesta y guau.
Le recorta y los que le metió al Madrid. Ah, bueno, el señor del bigote.
Sí.
Y el de y el de la noche del gazpacho, que yo creo que es el gol que más se ha oído. Yo me acuerdo que estaba en el campo aquel día.
¿Sevilla?
Sí. Que es porque, claro, es un gol que el tío lo mete. Me acuerdo que el Sevilla se adelantó, creo que marcó Reyes en paz descanse el 0-1 de penalti, si no me acuerdo mal. Y luego empató él en la segunda parte, que deben ser la una y pico de la madrugada, sí, sí, con un silencio, imagínate, en Barcelona. Y es la explosión del campo cuando la revienta con el larguero.
Es que es un golazo. Además.
Que es un golazo de cojones.
Que no lo sepa, eso fue una genialidad de Laporta, ¿no? Y su directiva, sí, sí. Porque se tenía que ir. Entonces dijeron, vale, pues va a jugar. ¿Os obligáis a jugar este día? Pues vale, vamos a jugar este día, pero a las 12 de la noche.
A las 12 y 5.
Creo que 12 y 5. Y se llama no tiene gazpacho porque repartió
el gazpacho con el tema de Sevilla.
Es que esto ahora mismo sería impensable. O sea, que sería impensable. Claro,
no lo sé, porque igual te lo compra el Tebas y compañía, porque lo llenan, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Esto es aquella fricada que todos quieren estar, vaya, yo creo que lo hubieran petado, ¿no? Un genio, un elegido.
Y de este sí que creo que es el que más costaría de todos. Por lo que decíamos, ¿eh? Por la forma de decir, te llena un estadio, no sé, Ronaldinho.
Yo creo que estaría también.
Sí, yo creo que estaría 180, en la línea de los 180, 200, los 200 sí, millones también, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que también estaría en. No sé. Aquí pongo locura. Bueno, creo que es lo. En aquella época. Y no ha habido otro como el de tanta clase.
No hay nada.
Vale, vamos al último. Venga, con este cerramos. Neymar da Silva Santos Jr., apodo Ney, julio 2013,
rata, ¿no?
Bueno, rata, julio 2013, julio 2017, cuatro temporadas. Coste, no lo sabemos hoy, hay un tío estuvo dos años en la cárcel, no que es el que lo fichó. Con lo cual, yo no me atrevo a poner una cifra. No me atrevo a poner una cifra. Oficialmente hablan de 57 más 75 comisiones diferentes que te lleva a no sé cuánto. Lo que está de claro es la venta, 222 millones al PSG, extremo, vino aquí con 21 años, tuvo dos entrenadores, un año con el Tata Martino y el resto con Luis Enrique, dorsal número 11, no ganó el Balón de Oro, Ronaldinho sí, que antes no sé si lo he dicho, dos ligas, tres copas, un Mundial de Clubs y una Champions, 2015 Berlín, ¿vale? Santos, Barça, PSG y Arabia, este acaba aquí, ¿eh? No hay más. Sí. Vale,
hoy dicen que se va al Santos otra vez.
Residencia, creo que vive en Pedralbes.
Qué raro eso, tío.
Sí, yo creo que sí.
Porque ahí vivía. No vivía.
En Castelldefels y no, igual no cabían todos los toys.
Yo me suena que Castelldefels era Romario, Ronaldo y Ronaldinho, Rivaldo, creo que vivía en San Just. Y según tengo entendido, no sé, igual cambié, pero que Neymar vivía, al menos lo leí, que vivía en una mansión en Pedralbes. No me suena
que
de
vivía cerca de Messi y Suárez, había escuchado alguna vez, pero no me cuadra entonces.
No sé.
Puede ser, no lo sé. Yo lo he leído por ahí y iré buscándolo, ¿vale? Nivel fiestero, y había puesto un 8, pero claro, también me diréis otro 10.
Yo creo que es 10.
A ver, partiendo de que en febrero hay una semana en la que no puede jugar.
Es que tú entiendes fiesta como.
No, yo entiendo fiesta más que
en la discoteca bailando con Sonia Monroy.
No, cantidad. Cantidad, no calidad. O sea, meterte con en la mansión del Hugh Hefner este de Playboy, un día eso no vale. No, digo de tío que esté permanentemente, que salgan. ¿Sí?
Con eso hay que ver su carrera para ver que se ha destrozado la vida.
O sea, otro 10.
Otro 10.
Y es que saber que la primera segunda semana de febrero o está expulsado o está lesionado.
Pero estuvo 4 años de aquí y Messi no salió nunca con él, ¿eh? Porque claro, y Suárez tampoco.
tuvimos la enorme suerte. Aquí hay una persona que no se valora, pero en el Barça habría que hacer un monumento a Antonella.
Sí.
O sea, en la entrada del Camp Nou, porque que ese tío estuviera aquí 20 años dando el callo y no se volviera loco, y no se volviera drogadicto, y no se volviera borracho, y no se volviera...
Una correa que ni la que tiene...
Ni la de Bon.
Ni la que tiene Bon.
O sea, es una locura.
En fin.
Y Neymar, pues bueno...
Bueno, lo hubierais fichado de la manera que se fichó, lo trajimos de, sí, de Brasil. Yo que yo pongo aquí como el impacto a la llegada fue ganarle al Madrid el duelo de ficharlo.
Y el
que luego ya se lo han cobrado, pero, ya con, pero...
después del Mundial de Clubs, que le ganamos 4-0, creo que prácticamente sí, dice yo quiero jugar así, o sea, yo quiero jugar ahí. Entonces...
Sí, pero a diferencia de todos los demás, bueno, igual Romario cuando llegó también tenías un equipazo que habíamos sido campeones de Europa. No hacía falta.
No hacía falta. Bueno,
quiero decir,
es que cae de pie, o sea, cae de pie.
Ya. Yo lo que sí que digo, a diferencia de otros, Neymar, a ver, yo lo defino, para mí es otro genio, es un genio inconstante, si me apuras, pero un genio absoluto, un jugador técnicamente, para mí, nivel Ronaldinho, si me apuráis, pero, bueno, quizá en otro contexto, ¿no? Pero que la gran diferencia es, ¿consideráis que Romario era la estrella rutilante en su año?
Sí.
¿Sí? Yo, bueno, digo, estaba Laudrup, Stoikov, Koeman, tal, pero en
ya,
ese
ya
año...
Ya los teníamos muy vistos.
Era Romario, vale. Que Ronaldo era la estrella indiscutible del equipo, ni se discute. Que Rivaldo, ni se discute. Ronaldinho, también, hasta que llegó Messi, ni se discute. Neymar nunca fue el primero.
No.
Con lo cual, esa es para mí es la gran diferencia. Él fue siempre el segundo. Y yo, mi sensación, es que siendo un genio, nunca acabó de reventarla como esperábamos. O no sé si se dejó algo su carrera.
Ahí está su palmarés. Es que de todos ellos es el único que es odiado por rivales. O sea, todos los demás
no
eran odiados por los rivales ni por las aficiones rivales.
Pero no era. No,
pero
digo, para comparar.
A Neymar lo odiaban.
Pero no era Vinicius, estamos de acuerdo. Era parecido.
No era Vinicius.
Pero era. Vamos a decir que era la mitad de Vinicius o ni eso.
Pero. No era Vinicius, porque Vinicius es. Más tonto
loco,
todavía. Porque Vinicius, él entra a la agresión física. Neymar te humillaba. Te tiraba 8 caños. Te tiraba lambretas, que eso me acuerdo de la política. No, es que tira lambretas.
Pero salían bien.
O sea, está tirando lambretas, no un chaval que juega en la Liga Genuine. O sea, está tirando lambreta un tío que tiene un Ferrari en la puerta. Pues que a veces no es que le tira una lambreta anchón del Athletic. Pues que se joda.
O uno que roba Ferraris. Damián Suárez. Seguro que estaba roba más de uno, hijo de puta. Hostia, pero... los duelos Neymar-Damián Suárez eran tremendos, tío.
Increíble.
Tremendo.
Pero eso perjudicaba al equipo.
Sí.
Yo cuando lo vendieron me pareció bien. No me pareció mal.
Sí,
no me pareció bien.
O sea,
yo antes de que se supiera algo, yo me acuerdo, hice un vídeo diciendo que había que venderlo. Pero hombre, si hubiera aprovechado mejor el dinero, cojones. Pero el tío era un problema.
¿Qué dices tú, Marc? ¿Cómo lo ves?
No, digo que...
Siendo el mejor del mundo, ¿eh?
Claro. Yo no sé si lo hubiera vendido.
Yo no he visto a nadie regatear así.
Era muy bestia regateando, pero también era mucho...
Es que tú no crees que...
No sé, muchos fuegos artificiales.
Neymar 2 años más. O sea, mantienes la MSN 2 añitos más. Ganas otra Champions.
Si era el PSG, no bajaba nadie.
No lo sé.
Es que no te hacía falta bajar en ese Barça, tío.
Pero ese Barça te mete 4 el PSG. Te mete 3 la Juventus. Te mete... Quiero decir, la teoría... Era Mbappé, Vinicius. Joder, se supone que Mbappé, Vinicius, Bellingham tienen que romper el mundo y no lo rompen.
Pero es que esos tres ya lo habían roto. Es decir, ya veníamos de que estuvieran juntos y lo hubieran hecho bien. A Mbappé, Bellingham y Vinicius los han metido ahí.
Pero realmente, bien, jugaron 5 meses. Que fue los 5 meses desde que casi matan a Luis Enrique hasta que se gana todo. Pero luego.
Yo lo que sí que pienso es que no vimos, es decir, Messi lo tapa todo y no lo acabamos de ver. Yo antes cuando hacía la sección y me apuntaba cosas y tal, digo, pensaba en goles de Neymar y no me acordaba de, salvo el día del PSG, O sea, para acordarme de goles de Neymar, he tenido que tirar de vídeos. No me acordaba de los
la
goles de Neymar.
No, tío, es la mejor que he visto en mi vida.
Yo tengo otro que te digo, dirás, hostia, sí. Uno al Villarreal, que sí. Le viene la bola de aquí, sí, hace como una vaselina de espalda y remata la primera al palo.
Totalmente,
corto.
Ese es un golazo.
Pero y luego, la del PSG y la falta.
Sí, está muy
sí,
bien.
Sí, está muy bien. No, no, hay buenos goles. Pero yo antes, ¿os acordáis que os decía lo de Alexia? Hay un gol de Neymar al Celta, que es un balón que le filtra a Messi y el jugador que encara al portero, pero un portero muy muy encima ya, casi en el área pequeña, y hace lo de Alexia, pero en un pero elevando el balón, casi es un pitch de estos de golf, ¿sabes? Que levantas y ta, es una maravilla de gol contra el Celta, al que no lo haya visto, que me recordó al de Alexia porque es muy parecido. Muy parecido, pero con el, pero bueno, el de es tres veces más el de Neymar.
Es que técnicamente
era una maravilla.
Está a la altura del mejor.
Sí. Sí.
O sea, Messi, Ronaldinho, sí. Él. Pero yo creo que competitivamente
no,
estaba
no acabo,
equivocado
no
de cómo enfocar los partidos.
No acabo, estamos de acuerdo. Vale. No acabo.
Bueno,
pues oye, con esto nos toca. Ah, espera, un segundito. David, ¿tiene micro? Te puedo preguntar, va, ya que has venido, vamos a darle. Simplemente te los voy a ir cantando y me haces. Nada, tres palabras o lo que te digo, una frase de cada uno de lo que te parecieron, ¿vale? Romario, ¿qué nos dices?
Para mí lo de dibujos animados era así.
Sí. Ronaldo.
Ronaldo era una bestia. Yo recuerdo el gol de Compostela y vamos, o sea, se me caía la baba.
Rivaldo.
El menos brasileño de todos los brasileños. De los de estos cinco, ¿eh?
Sí. El menos, vamos a decir, mago.
Sí, no era mago, exacto.
No era un mago, pero...
Era muy bueno, pero...
Pasa que sí que lo era, pero joder, claro, cuando tienes magos nivel 10, tú eres nivel 8.
Sí,
claro,
además,
imagínate.
Claro. Era alto, espigado, claro. Desgarbado, ¿sabes?
Sí,
pero sí.
A mí me encantaba.
Ronaldinho.
El que lo cambió todo. Fue la magia espectacular. Sí.
¿Y Neymar?
Neymar, ostras, no lo he echado de menos para nada. Yo creo que lo que habéis dicho, ¿no? Messi, la habitación de Messi no deja aire para nadie más.
Estamos de acuerdo. Pues venga, vamos a votar.
Venga.
A ver,
y acabamos,
empiezas tu cero. 5 puntos el máximo, el mejor, 4, 3, 2 y 1. ¿Vale?
El mejor en cuanto a carrera.
Entonces, votamos, porque alguien decía, ¿qué se vota? La performance en el Barça, su carrera futbolística, no, yo digo tu impacto de lo que tú has visto en un terreno de juego.
Claro.
Ronaldo.
Uno, Ronaldo, ¿vale?
Ronaldinho. Romario.
Diño, Romario.
Rivaldo y Neymar.
Y Ney. Vale.
En el Barça, ¿eh? Yo me ceño al Barça.
Al Barça, sí, Marc.
Ronaldinho, 5 puntos.
Diño primero, tú.
Sí. Yo sí, yo por lo que he visto yo, ¿eh?
Vale, sí, claro. Sí.
2 Rivaldo, 3 Neymar, 4 Nazario, 5 Romario, porque no los al no poderlos haber visto.
Y Romario el último.
Sí, pero porque es que ni siquiera lo pude ver.
Ya, vale. David.
Yo 5 puntos Ronaldinho, 4 Romario,
4 Romario,
3 Ronaldo. 2 Rivaldo.
Espera, 3 Ronaldo.
2 Rivaldo.
Rivaldo.
Y 1 Neymar.
Y yo, sin que sirva de precedente, copio a Cerf. 100%. ¿Vale?
¿De impacto? ¿Eh? Creo que esas, ¿de impacto?
No, coincido contigo. Yo. Ronaldo Nazario, a nivel de impacto del verlo sobre lo que yo vi un año en un terreno de juego, me parece lo más bestia, salvo el año de Messi de los 100 goles. Para mí este es ese nivel. Luego Ronaldinho lo cambió todo. Romario, los dibujos animados. Rivaldo, genio incomprendido, donde vi algún error puntual en la toma de decisiones. Y Neymar, dentro que es un fenómeno, pero para mí el último, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, vamos a contar. Ronaldo son. Bueno. Ganó Ronaldo. Vale, porque hay tres. Vale, Neymar es el último.
Ronaldo acabó su. De estos, varios acabaron la carrera sin ninguna Copa Europa.
Sí.
Lo cual demuestra si ya nos vamos. ¿Te quieres ir ya?
Vale, con lo cual. En Barcanaletas decimos que número uno Ronaldo, número dos Ronaldinho, número tres Rivaldo, perdón, número tres Romario, número cuatro Rivaldo y número cinco Neymar. Luego disfrutamos a Messi, una barbaridad, evidentemente, que vale como para estos cinco, pero es una pena, pero en el mercado, no ahora mismo, pero ya no el Barça, ¿eh? Estamos hablando que en el mercado lo mejor que hay es un tipo que mide 2 metros, así noruego, que es un animal, pero que, en fin, de talento, bueno, es muy bueno, mete muchos goles.
Vinicius tiene cositas
de estos.
Yo creo que es
el
mejor futbolísticamente.
Ahora mismo sí, pero está 2 escalones por debajo todavía.
Mentalmente,
¿no? Y bueno, la verdad que la suerte de haberlos visto aquí, ¿no? De todos estos tipos, haber visto
a esta gente si te gusta el fútbol, no tiene.
Es una maravilla. Bueno, pues después de esto no toca, ¿no? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos?
¡A Canaletas!
¡Vamos!
¡Vamos!